Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Aquí estamos una semana más. Hoy empezamos un programa con esta melodía tan bonita, tan relajada, sí, y tan inspiradora. Y ya podéis escuchar la voz de mi compañero Borja Pavón. Hola Borja, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, hola, muchas gracias,
hola,
Jenner.
Hola Borja.
Por invitarme a este programa. Tengo que decir que estoy en modo zen yo ahora mismo después de este tema de Aloy, por cierto, de Horizon Zero Dawn de 2017. Ahora estoy en modo zen.
¿Cómo has dicho el nombre?
Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Zero Dawn.
Dices todo bien y luego dices programa, ¿sabes? ¿Qué se lleva a esa edad, eh?
Siempre tienes que interrumpirme, sí, Uri. Sí, sí, sí. Después de esta melodía, no estás más en modo.
Es verdad, aquí la perjudicada es Jen, pero bueno.
Yo ya no puedo más. Yo con este conflicto bélico entre ustedes dos, yo ya no puedo más, ¿eh?
Pero que,
yo me voy a finlandizar y no quiero saber nada.
Oye, pensaba que decía Dorra, digo, bueno.
Me voy a finlandizar. Digo, mira, se va a Finlandia. No.
Sí. A ver, esa otra voz que ha sonado es de nuestro compañero Oriol Valllovera. Hola, Uri, ¿cómo estás?
Hola,
relajado
Jen.
Con esta
¿cómo
música.
Estás? Muy relajado, además. Tengo que contarte algo, porque estoy muy indignado. ¿Ah? Hoy Borja me ha contado un chiste muy malo.
¿Qué?
Yo le he preguntado...
Yo nunca cuento chistes malos.
Sí, sí,
malos.
Sí. Le he preguntado, Borja, ¿cómo consigues tener este pelo tan bonito, tan radiante, tan brillante? Y me ha dicho, es que uso champú con aloe vera.
¡Oh, mamá, no! ¡No! ¡No!
¡Batabunch!
¡Que alguien despida a alguien!
Madre del amor hermoso, Uri Valllovera, encima dice el tío no, que lo he dicho yo, ¿sabes? Qué vergüenza.
La gente sabe la verdad.
Se considera delito en varios países, pero bueno.
La verdad está ahí fuera.
Te perdono.
Bueno, queridos compañeros de este nuestro podcast, en el programa de hoy vamos a hablar de Destiny 2 con una persona que controla mucho de ese juegardo, porque es un juegardo, pero también vamos a tener una sección especial de Horizon Forbidden West. Y también vamos a tener la del quinto con juegos que tendremos que adivinar. Bueno, ya visteis la mecánica que hicimos el otro día, de esto de las sintonías, de adivinar juegos. Nos lo propusisteis y lo vamos a hacer. ¿Estáis preparados, compañeros, para iniciar esta la aventura que es el episodio del día de hoy?
Más que preparados. Además, tenemos un invitado que es todo jolgorio y alegría. Así que a tope.
Efectivamente. Bueno, pues nuestro invitado de hoy nació, ya me estoy deprimiendo, volviendo a leer el guión. Nació en 1995, así que es muy joven.
Es padre, no te imaginas, tiene tres casas, es padre.
¡Oli!
Espera, que no he terminado de presentarte. Nació en 1995, es periodista, es experto en Destiny y miembro de la comunidad de Destiny también. Llegó a 3D Juegos, casi de pura casualidad, así como echando un cable en la redacción, así donde hiciera falta, y llevando al mismo tiempo su carrera universitaria y un blog llamado Universo Destiny, en colaboración con sus amiguitos. Y fue precisamente por eso, y porque Activision, que en su momento tenía los derechos de publicación, lo invitaba a eventos, que pudo escalar dentro de la revista y hacerse un huequecito como el hombre de los tiros espaciales. Y aquí está hoy con nosotros, y ahora habla de muchos más juegos que aparte de Destiny, que yo soy testigo de eso, sabe de muchos juegos, controla y lo hace muy bien, pero Destiny sigue teniendo un espacio especial en su corazoncito. Estamos hablando de Mario Gómez. Hola Mario, ¿cómo estás?
¡Holi! Ahora sí que sí, ¿no?
Ahora sí, dale Mario.
Vale, pues yo no os engaño, yo había venido muy de chill porque me habían dicho, oye, vas a hablar de tu juego favorito con gente guay. Digo, qué bien, lo que pasa es que ya he escuchado el chiste de la aloe vera y ahora me quiero ir. ¿Cuánto le queda a esto?
ese es el mood, Mario, ese es el mood. A Uri lo tenemos porque hace compañía.
Yo juro que me lo has contado, Borja, ¿eh?
Que no engañes.
Tu palabra
es posible que haya salido de mi boca.
La verdad.
No, a ver, pero cuanto más lo oigo, más me está gustando. Pero bueno, oye, para empezar, para poner un poco en situación a la gente, Mario, tu enfermedad con Destiny, ¿cuántos años hace que juegas a Destiny?
Sí.
Sí.
Sí, o sea, el sí es respuesta a lo de la enfermedad. Sí.
Es una respuesta a las dos cosas. No, yo a ver, la verdad es que claro, a mí me venía gustando Bungie de siempre, ¿no? Entonces cuando me enteré de que estaban haciendo un juego nuevo, hablamos de 2013, porque entonces ni había COVID ni nada. Sí. Yo decía, vale, sí, me apunto, guay. Lo que pasa es que, pues mira, no te voy a engañar, fue una presentación, la GDC, la feria esta donde muchos...
La Game Developers Conference, sí.
Correcto. En la de 2013 enseñaron un vídeo en el que, bueno, pues hablamos un poco del diseño de los enemigos, de los personajes y tal. Y hubo una armadura que era de Titán, que es una de las clases del juego, que era como un guerrero medieval, pero pues con tintes espaciales, ¿no? A lo mejor en vez de placas de metal, pues se iba de fibra de carbono, yo qué sé. El caso es que vi esa armadura y dije, vale, este es mi juego favorito, ya está. Es así de simple. O sea,
lo decidiste. No es que lo jugaras y dijeras qué guay, sino que decidiste que lo iba a ser.
O sea, este tío lo han contratado ya para hacer publicidad de algún juego, ¿no?
No, la verdad, en serio. O sea, fue esa armadura, la vi y dije, sí, este juego es para mí.
Hombre, es que el diseño es muy importante en este juego, también.
¿A que sí? Es como muy inspirador, invita a explorar. Y claro, como el juego al final va de ruinas, de sitios así, perdidos en espacio, está muy bien.
Pero en general, Bungie en los diseños pues son unos maestros y con Destiny pues no es una excepción. Pero para la gente, por ejemplo, pon gente que no ha jugado nunca Destiny, ni en la primera parte ni en la segunda, gente que no tiene ni idea de qué va esto, ¿cómo resumirías lo máximo posible? Porque aparte, sabemos que la historia de Destiny ahora mismo es bastante extensa y compleja. ¿Cómo resumirías para quien no ha jugado nunca qué es Destiny?
Pregunta buena. Pues mira, para mí yo creo que es un juego de personalización de personaje. Personalización de personaje es un poco redundante, ¿no? Pero es así. Es un juego de personalización de personaje con un universo muy atractivo y una jugabilidad como muy, muy suave. Sí. Entonces creo que cualquiera que se pueda meter, no es como por ejemplo cuando empiezas un MMO al uso, un MMORPG, que tienes que aprenderte todas las clases, las facciones, movidas de estas. Es como...
abrumador, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, es más abrumador y este en cambio, pues tú sabes, tienes las mecánicas propias de cualquier shooter, entonces no se hace tan complejo y luego está todo como mejor organizado, ¿no? Tienes el mismo espacio social, todas las facciones, todas las cositas que tienes que aprender, está más recogidito. Sí, entonces... Sí. Creo yo que por ahí van los tiros y por ahí...
Nunca mejor dicho, ¿eh?
¡Ah! No,
es que estamos a tope hoy.
Y este chiste es bueno, ¿eh?
Sí, este te lo juego. No, pero va por ahí las cosas. Y sí, claro, al final tienes que subir un montón de cosas, de facciones, conseguir equipamiento, tal, y al final lo que estás haciendo es mejorar el personaje infinitamente. Porque claro, llega una nueva expansión, como es este caso... Sí. Y todas las cosas que tenías antes, pues bueno, las puedes llevar, pero es que van a tirarte encima más cosas chulas. Entonces quieres pillarlo todo.
Claro, eso es. Es verdad que Destiny, cuando juegas, se siente como muy fluido todo, ¿verdad?
Sí.
Mm-hmm. Es como que estás yendo por el mapa, saltas, tal, no sé qué, disparas. Es como que es un juego que es muy satisfactorio. Sé que los juegos se juegan para que sean satisfactorios, pero yo cuando juego a Destiny, bueno, yo he jugado solo a Destiny 2, es como que... no siento que nada me frene, es como que va todo súper fluido, es muy guay.
Que efectivamente es una de las cosas que más me ha gustado a mí, porque hay otros muchos juegos donde, por ejemplo, qué sé yo, te están haciendo mucho daño, entonces inmediatamente pillas una cobertura, ¿no?, para refugiarte o lo que sea. Aquí en Destiny, como si juegas bien, eres como una máquina que va avanzando hacia adelante, poquito a poco vas limpiando, vas siguiendo avanzando, tal, y todo es muy bonito de fondo. Entonces eso es lo que tú dices, ¿no? Es muy fluido, estás haciendo cosas todo el rato.
Y recordemos además que Destiny 2 en este caso es gratuito, en base es gratuito, está disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, así que si os llama la atención mínimamente lo que comenta Mario, o si os gustan los shooters un poquito, pues echadle un ojo que seguro que os va a gustar. Pero también me gustaría, para resumir un poquito rápidamente, porque estamos hablando... no de cualquier desarrollador, hablamos de Bungie, que han hecho historia en la industria, y no solo eso, sino que además, da la casualidad, ya lo hemos dicho en el podcast anteriormente, que cumplen 30 años, 10 más que yo, este año. O sea, han cumplido ya... No entiendo la risa, Mario. No entiendo la risa.
Yo no, me he acordado de un chiste, no tiene nada que ver.
Vale, un chiste de la
LOE. De la LOE, verá. Sí.
Entonces, hablando de Bungie, precisamente no hay que ignorar el legado que tiene, su historia, ¿no? Que es un poco testimonio de la historia de los videojuegos. Recordemos que Bungie empezó desarrollando... Bueno, Alex Seropian, que fue el fundador de Bungie, desarrolló una especie de clon de Pong, que ya sabéis, el jueguecito ese clásico, ¿no?, del ping-pong, y efectivamente así empezó Bungie. Después ha desarrollado como 14 juegos antes del primer Halo Combat Evolved, y después de eso, pues lógicamente en los 90 se empezó a definir lo que es Bungie hoy en día, ¿no? Ahí es donde se anunció, el propio Steve Jobs, el CEO de Apple, anunció el primer Halo en Macworld Expo, creo que en el 1999, era un juego en principio para Mac y creo que para PC, pero no se recibió demasiado bien, así que acabó siendo una exclusiva de Xbox, y entonces pues ahí es donde se creó este mito, ¿no?, de esta mascota de la compañía. Bungie dejó Microsoft Game Studios y entonces trabajó en dos juegos más de Halo como un compañero externo, que son Halo 3 ODST y Reach, y después en 2010 se unió a Activision Blizzard. Ahí es donde apareció el lanzamiento de Destiny, y después de eso, pues Bungie pues se separó de Activision. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues efectivamente, ahora la gran noticia es que Sony ha adquirido el estudio Bungie, que es una de esas noticias que remueven la industria y que pueden llegar a cambiar un poco lo que es el futuro a medio plazo de nuestro entretenimiento.
Sí, de hecho, lo más curioso de la noticia es que realmente lo que va a servir esto y donde la gente lo va a notar desde ya es en que se va a poder acelerar un poquito el proceso de contratación por parte de Bungie. De hecho, ya han comentado e incluso han puesto ya a disposición de la gente pues unos puestos de trabajo, y por lo tanto saldremos ganando en el sentido de que todos esos futuros proyectos en los que ya estaba trabajando el equipo, pues probablemente saldrán antes. Incluso se beneficiarán distintos estudios de PlayStation de estar todos juntos, ¿no? Que es un poco lo que ha transmitido oficialmente Sony. Y desde aquí pues estamos expectantes a ver qué pasa, porque realmente tenemos muy poca información y estamos a la espera de ver qué sucede. Oye, y yo quería comentar antes, justamente estabas hablando de tanto Jen como Mario, de lo accesible en ese sentido que es y satisfactorio que es jugar. Hoy en día es muy habitual y se habla mucho de pues juegos que, digamos, que su base puede ser la de un first person shooter, pero que realmente no lo son, no son los shooters habituales de toda la vida, no son Doom, ¿no? Por aquel entonces, cuando el primer Destiny, esto no era tan habitual, el añadir elementos de RPG, el que la vida del enemigo en un juego de este tipo la pudieras ver, que a veces hiciera falta más una estrategia, por lo menos en consolas, ¿no? Para eliminarlos, incluso tener que jugar de forma cooperativa. Todo esto de alguna forma también lo introdujo muy bien este título y después lo han recogido otros muchos. Evidentemente la fórmula ha ido evolucionando muchísimo, y por cierto, comentar también que no solamente la base es free to play, sino que ahora ya hoy en día tiene juego cruzado con absolutamente todas las plataformas, que es algo que no todos tienen, ¿eh? Que también hay que comentarlo.
Sí, Destiny 2 en general es un proyecto tremendamente ambicioso, lo más ambicioso que ha hecho Bungie hasta la fecha. Pero Mario, no sé si tú recuerdas, por supuesto que lo debes recordar, cuando se publicó el primer Destiny allá por 2014, si mal no recuerdo, que de hecho anunciaban a muy platillo que Peter Dinklage, que era la voz, ¿no? Ponía voz en el juego, que es actor de Juego de Tronos, que decían que iba a ser un proyecto tan ambicioso como que iba a durar 10 años. ¿Recuerdas esta frase en concreto, ¿no? Ahora justamente se van a cumplir 8 años del lanzamiento del primer juego. ¿Por qué crees que al final eso no fructificó tal y como tenía pensado Bungie?
Ah, amigo Borja, pues que esa frase iba con veneno. Es que dijeron 10 años, pero dijeron 10 años de IP.
Claro, ¿no? Claro.
De hecho, por aquel entonces me acuerdo que se había filtrado, porque yo estaba ahí atento a todas las filtraciones y todas las cosas. Estaba yo, vamos, dándome golpes en el pecho. Había una en concreto que se filtró, que era un supuesto plan que era de juego-expansión, ¿no? Es como una franquicia anual, rollo Call of Duty, lo cual tiene bastante sentido, porque Activision era el editor. Y básicamente era eso. O sea, Destiny tuvimos en 2014 el juego 1, el original. Luego en 2015 Taken King, sí. el Rey 2 Poseidon, creo que era en español. Y luego, claro, llegó el Destiny 2 en 2017, pero en el 2016 iba a salir originalmente. Ese era el plan. O eso se supone. Entonces, creo que eventualmente llegaron a un punto en el que Bungie no querían tener tantos juegos, querían un universo unificado. Y los jugadores también. Porque cuando hubo el cambio de Destiny 1 a Destiny 2, la gente se quejó muchísimo de que, claro, habían pasado varios años construyendo sus personajes para que de repente llegase un juego nuevo y dijeran, no, empiezas de cero. Entonces, ¿qué pasa con todo eso que, no sé, hay gente que se ha hecho a lo mejor 200 veces un asalto para sacarse el rol perfecto de un rifle de pulsos? Y eso lo han perdido para siempre. Es frustrante porque lo que están haciendo en el juego es básicamente lo mismo. Entonces ellos dicen, bueno, ¿existe alguna razón por la que queramos hacer otro juego? ¿Existe algo que no podamos hacer dentro de Destiny 2? No, pues no hay Destiny 3. Es una lógica bastante... Bueno, es que, claro, estamos acostumbrados a que los juegos pues tengan sus secuelas y tal. Pero claro, es que vivimos en una época en la que no hace falta sacar tantas secuelas.
Con los juegos con servicio, ¿no? La posibilidad de actualizarlos constantemente. Pero ¿tú no crees que Bungie ya está pensando en una posible evolución de Destiny que no sea posible ya con actualizaciones, sino que tengan que hacerla de cero? ¿No crees en un Destiny 3 hipotético?
Muchas veces me he planteado esa misma pregunta y he pensado, a ver, ¿por qué hilo se podría tirar que no se pueda mejorar en el 2, ¿no? Y supongo que a nivel de código existen algunas cosas, como por ejemplo, que digo yo, cosas que escapan a mi comprensión, ¿no? Como el tipo de conectividad, que ahora mismo es peer-to-peer. A lo mejor me gustaría que metieran servidores o mundos más grandes en los que el PvE y el PvP sean la misma cosa. Entonces, esa clase de ideas creo yo que nada más que podrían existir en un Destiny 3.
¿Ese pero sería tu ahora... deseo?
¡Uy!
Estás abriendo muchos melones, Borja.
Uf, o sea, sí, ¿qué es lo que tú le pedirías a un Destiny ideal? Lo primero que te venga a la mente, que digas, esto es esencial sí o sí, si hacer un Destiny nuevo tiene que estar.
Servidores dedicados.
Sí, ¿no?
Claro, porque, a ver, sé que es una idea como muy específica, pero claro, cuando llevas 1000, 2000 horas en el juego, pues ya lo que te empieza a apetecer no es tanto cositas de historia, que ya las conoces, como más bien calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, creo que, por ejemplo, la precisión de los enemigos, o a lo mejor de esto de que matas a uno y de repente aparece teletransportado o algo así, o dentro del PvP, que también hay muchos problemas de ese estilo, pues yo diría, oye, pues mira, una infraestructura nueva online me vendría guay. No sé si eso será posible solo en Destiny 3, pero si me imagino un futuro en el que estén las cosas mejor entrelazadas, uh-huh, tanto a nivel de los enemigos, lo que ves en la pantalla, como lo que no ves en la pantalla.
Uh-huh.
Mario, y en bueno, Destiny 2, que es un MMO, es un juego que se juega con otros jugadores de forma masiva, ofrece también clases, no tenemos muchísimas clases como en otros MMOs, y yo te quería preguntar, ¿tu guardián, o sea, tienes alguno favorito? Imagino que tendrás 50 cazadores, 1000 hechiceros, todas las ranuras que te permita el juego, titanes también. Bueno, has mencionado antes que te gusta mucho el diseño del titán, pero no sé si tu personaje favorito o tu main es titán. ¿Cuál es la clase que más te gusta?
El titán es lo que menos he jugado.
Mira, okay.
Curiosamente. Sí, la verdad yo empecé jugando como cazador en el Destiny 1. Lo que pasa es que precisamente por lo que comentas, Jen, que es un juego muy social y tal, eventualmente di con un grupo, un clan español en que la gente pues estaba, eran muy amigos y eso, y eran 5. Las mazmorras, o sea, las incursiones son para 6 personas, así que eventualmente me uní a ellos y daba la curiosidad de que eran 2 cazadores, 2 titanes y un hechicero. Entonces, claro, yo no encajaba ahí como cazador, no estaba compensado. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te haces un hechicero? Me lo hice y desde entonces es lo que más he jugado.
Uh-huh. Sí, a mí también, mi personaje principal también es hechicera. ¿Y raza? ¿Que pues, eres insomne o eres humano?
Ninguna de las dos, soy Exo.
¡Ah!
Exo es como un robot. Y claro, imagínate, un mago espacial que además es un robot. Pues, ¿qué más quieres?
Claro, claro.
Es un poco como lo de Stray, ¿eh? Porque gatos y ya está. Oye, yo quiero preguntarte también, porque es muy interesante justamente el diseño de la jugabilidad de Destiny, porque a pesar de que tiene muchos elementos, como hemos dicho, ¿no? De los MMO, de los First Person Shooter y demás, también tiene algunas acciones que son muy características del juego, como por ejemplo toda esta acción aérea que tenemos, esos deslizamientos, esas cosas, incluso los remates, que yo creo que son bastante espectaculares, incluso esas habilidades súper devastadoras. ¿En qué consiste todo eso? Es decir, ¿qué aporta a la jugabilidad de Destiny todo eso que no tenga otro juego del mismo estilo?
Pues es muy buena pregunta. Yo creo que la clave de ahí está en la agresividad, porque es lo que comentaba antes, ¿no? A lo mejor tú estás jugando a Battlefield o Call of Duty y lo primero que haces cuando ves una amenaza es pillar una cobertura, porque sabes que tienes poca vida y ya nada, que te peguen 2 o 3 tiros, pues estás cao. Destiny, por el mero hecho de tener tantísimas habilidades, tienes muchísimos recursos para evadirte o ponerte a cubierto. Si, o sea, perdón, no está, es, puedes ponerte a cubierto, puedes invocar una cobertura. Es una de las formas que tienes de sobrevivir a eso, ¿no? Pero en resumidas cuentas, creo que es la capacidad y flexibilidad de responder a la amenaza. Entonces yo, por ejemplo, como hechicero, tengo una grieta que puedo poner en el suelo y mientras estoy encima me estoy curando todo el rato. Entonces no me hace falta coger una cobertura, puedo seguir disparando, estoy jugando todo el rato. Y en el aire incluso... la maniobrabilidad de las armas se reduce un poquito, pero existen habilidades que te permiten ser igual de letal en el aire. Entonces, a lo mejor estás jugando en el crisol y no te esperas que alguien te pueda disparar y apuntar y acertar con un rifle francotirador, pero lo hace. Es por eso que te he dicho que antes decía que era un juego de construcción de personaje. Entonces, a medida que vas explorando habilidades, modificadores, subclases, artefactos, toda esta clase de cosas, al final te haces un personaje que responda a la jugabilidad como tú quieres. Y eso es lo que a mí más me gusta tanto de Destiny como de los RPG en general. Yo creo que si un RPG no te deja hacerte el personaje que tú quieres, no es tan divertido.
Claro, más allá de la clase o la habilidad, tienes la libertad de elegir cómo jugar, ¿no? Que eso también es un testimonio de cómo domina Bungie y la jugabilidad, ¿no? Y este tipo de juegos, al fin y al cabo. Pero uno de los grandes atractivos, por supuesto, de Destiny 2 es poder jugar con amigos, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito cómo funciona el tema de las escuadras?
Pues mira, creo que en todo Destiny 2 existe cosa de tal vez dos, tres misiones que no puedas jugar en cooperativo, que sean solamente para una persona. Entonces es un juego que es muy social porque estás constantemente visitando a lo mejor la torre, es el espacio social, no es el único lugar donde estás 100% a salvo y puedes, a lo mejor, yo qué sé, si tienes que hacerte algo de comer, pues dejas el juego ahí y no te va a pasar nada. Entonces estás constantemente viendo a otros jugadores y estás viendo los títulos que llevan, la ropa que llevan, los clanes en los que están. Es un juego que te invita a participar. No es necesario estrictamente que tengas un grupo de amigos grande, porque por ejemplo, puedes meterte al Discord oficial y decir, oye, yo no juego en PC, pero aquí hay alguien que pide ayuda en PC y como tiene este juego cruzado, me uno a él y lo jugamos. Digo, normalmente la gente no suele agruparse porque ya hay muchos clanes muy establecidos y tal, entonces la gente suele unirse para hacer lo que van a hacer y se salen, ¿no? Pero también hay muchas historias de amistades fructíferas que
Sí,
han
sí, sí,
surgido
sí.
a partir de esto.
Eso te iba a decir. Yo, de hecho, tengo un amigo que ha jugado muchísimo a Destiny y que ha hecho amistades que siguen a día de hoy y que han trascendido el juego, ¿no? Llegan a hablar fuera del juego y han llegado a ser bastante cercanos. ¿Tú has tenido alguna experiencia así? ¿Has conocido a alguien que sea importante en tu vida, más o menos, o que haya sido, que se haya convertido en una amistad a través del juego?
Y es más sana,
Me
podríamos decir, quizá la comunidad también de Destiny.
caso a través de Destiny, ¿eh?
Pues me encanta esta pregunta porque sí, y son historias muy bonitas, porque yo he
Sí.
conocido bueno, he llegado a conocer en persona a muchas personas que había conocido inicialmente en Destiny, de iniciar incursiones, llevarnos bien y eventualmente, pues a lo mejor vienen a visitarme, ¿no? Y hacemos quedadas, ya te digo, ha habido aquí en Sevilla, hemos organizado alguna quedada de mucha gente, de cosas de 10 personas a lo mejor. Nos hemos conocido por ahí, por el juego. Entonces, yo
Sí.
recuerdo un chaval que me encontré en el Crisol. Crisol es la vertiente PvP, para el que no lo sepa. Y este chaval tenía más o menos el mismo nivel de habilidad que yo. Y no recuerdo bien quién empezó a hacer sentadillas al otro. Entonces, cogimos. Desarrollamos una especie de costumbre que era de hacer sentadillas amables o gentiles, que era una sola sentadilla. ¿Qué pasa? Que al final de la partida, pues tuvimos que decirnos algo, ¿no? Y al final, pues terminamos jugando durante mucho tiempo. No sigo hablando con él, pero fue una experiencia bastante curiosa, ¿no? De conocer a una persona, hacer un amigo por empezar a hacer sentadillas, que
Oye,
típicamente son.
hay shooters en los que utilizan esto para intercambiar armas. Como un código,
Sí,
como del plan A. Si yo me muevo así, te dejo esta arma y tú y se la cambian,
Si
¿eh?
fueran códigos, sí.
Qué bueno. Sí.
¿Dirías, Mario, que el aspecto social es lo mejor de Destiny, o al menos es lo que más recordarás dentro de unos años, más allá de la jugabilidad o de la historia? ¿Dirías que es eso lo que dejará huella en ti?
Sí, yo creo, definitivamente sí, porque en mi caso, pues ya, como te digo, he conocido a mucha gente que al final ha trascendido el juego, pero que es dentro del juego, yo creo que el atractivo principal son las incursiones. Las incursiones son misiones para 6 jugadores, por lo tanto, también tienen un aspecto social muy fuerte, ¿no?
Claro.
Es como no puedes completar una incursión simplemente subiendo el personaje, tienes que comunicarte también. Entonces, precisamente de ahí, pues surgen muchas ocasiones en las que la situación es tensa, sufrís juntos y lo celebráis juntos después cuando sale bien, ¿no? Entonces creo que no es tanto el aspecto social, sino que el juego te invita a
Claro.
participar en esas
Y
cosas.
hacerlo bien, además, ¿no? Oye, que, por cierto, dices estas incursiones que también cada nueva temporada también la ponen de más tipos y demás. ¿Cómo funciona cada temporada también en correlación con cuando sale una expansión nueva, todo el lore de Destiny, que es un lore que yo creo que si no estás metido dentro, hasta incluso te pierdes fácilmente?
Intimida un poco, intimida un poco.
Intimida, sí, pero que es realmente muy, muy grande, ¿no? Muy interesante.
Sí, o sea, son. Uf, es una pregunta muy compleja, ¿eh? A ver cómo la abarco esto. Las incursiones casi siempre, siempre, siempre están muy fuertemente atadas a la historia. Eso pasa en cualquier MMO, ¿no? Pero aquí en este caso, lo que me gusta es cómo son partes relativamente fáciles de comprender de la historia. Entonces, es verdad, te intimida bastante, es una historia muy profunda, muy compleja, y si quieres tirar de un hilo, puedes hacerlo durante horas para enterarte de todo lo que hay ahí, ¿no? Eso, por una parte, está bien, pero también creo que lo suyo es que la gente que recién acabe de llegar tenga derecho a saber qué es lo que está haciendo.
Claro. Bueno.
Entonces, me gusta que Destiny vaya abarcando esas cositas poco a poco y atadas a la campaña. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que los muchos MMORPG tengan chorrocientas raids y cada una tenga su propia historia y su propio rollo, pero en Destiny normalmente las incursiones están atadas a un mismo villano o a una misma entidad y puedes abarcarlas como de una en una. Entonces es un poco como terminas la campaña y empiezas a prepararte para la incursión. De hecho, yo siempre pienso que Destiny es un juego que como más se disfruta es en las primeras semanas, porque estás disfrutando la historia, inmediatamente después empiezas a prepararte, a conseguir armas buenas, tal. Y creo que el clímax de todas las expansiones que salen todos los años está precisamente ahí, en la incursión. En
claro.
Hacerte un día uno es muy complicado, requiere mucha preparación, mucha dedicación. Hay gente que se pilla vacaciones en el trabajo solamente para poder participar y tener alguna oportunidad. Hay otros que ni siquiera intentan, se ponen a mirarlo en Twitch. Los Destiny, cuanto más funciona en Twitch, es cuando hay una raid nueva y todo el mundo está haciéndola ahí y está mirando qué tal va. Ese tipo de experiencia creo yo que es clímax, la cosa más espectacular que tiene para ofrecer Destiny. Que lógicamente quien quiera exprimir pues puede tirar de mucho más en todos los sentidos, ¿no?
Entonces, ¿dirías a alguien que, por ejemplo, quiere, está pensando en probarlo, pero no se atreve por esto que comentábamos, aunque sea bastante amigable o aunque pueda ofrecer facilidades, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en si entrar o no, pero se siente un poco intimidado por todo este, por toda esta historia, por todo este lore, por la narrativa que se ha desarrollado?
Sí, sí, efectivamente. O sea, quien tenga miedo de la historia hace bien, porque es que no nos engañemos, hay muchísimo material ahí, es verdad. Y cuesta pillarle el hilo, no nos vamos a engañar. Pero
el salto ha sido tanto en cantidad como en calidad en cuanto a historia. ¿Es una historia que puede llegar a ser fascinante para ti?
Sí que es fascinante. Y a mí lo que más me gusta de la historia es cómo está escrita, más que la historia en sí. Porque hay muchas veces en las que hablamos de entidades paracausales, que yo la primera vez que leí eso tuve que buscarlo en internet porque no sabía.
¿Entidades paracausales?
Sí, sí, sí. Tiene este rollo que es como... Todo lo explica mediante la ciencia, pero es una ciencia incomprensible. Sí. Pero, claro, es que ciencia incomprensible al final no está demasiado lejos de la magia. Entonces tiene esa... Es lo que comentaba, ¿no? Volviendo al caballero del principio, que une muy bien la fantasía con la ciencia ficción. Entonces, cuando estoy leyendo cartitas del Grimorio, que eso es como el trasfondo narrativo del juego, ¿no? Hay muchas veces en las que no solamente es interesante lo que me están contando, sino que me fascina el cómo lo están contando. Entonces, creo que quienes no se atreven a entrar en ese universo hacen bien, pero también te digo que dentro del propio juego los personajes hacen referencias infinitas dentro, cosas que conectan tanto la jugabilidad como la narrativa. Dentro de Destiny es la misma cosa, no hay ninguna diferencia. De hecho, canónicamente, en el universo de Destiny, los guardianes se ponen a hacer sentadillas dentro de la torre y a bailar de forma estúpida. No es ninguna broma, parece literalmente explicado.
Es un huevo de Pascua, al fin y al cabo. Oye, estás diciendo algo muy interesante, que es el tema de esa dualidad en la ambientación entre la ciencia ficción, que más nos gusta a los que somos amantes de ella, pero también lo medieval y lo fantástico, quizás también. A mí el tema de la reina bruja, sin saber muy bien, por no estar tan metido en el lore, de qué va eso realmente, pero el diseño me parece, o sea, alucinante.
Es increíble.
La verdad que sí, es una corona de hueso así y claro, se ve como una polilla, porque al final las polillas se ven atraídas a la luz, ¿no? Y cuando caes en eso dices, ¡ah, la luz! ¡Claro!
pero ¿hay algo de terror realmente en eso? ¿O no tiene nada que ver? Es decir, a mí la sensación que me da es un poco en plan como Alien, ¿no? Una cosa así muy, muy bestia. Pero claro, no tengo ni idea de lo que hay detrás realmente.
Yo creo que es una cuestión más bien temática, porque en Destiny existen varias razas alienígenas hostiles. Tienes los caídos, que son como piratas espaciales, están muy chulos. Los Vex son robots que viajan en el tiempo. Los Cabal son legionarios. Ellos no tienen poderes para causarles otra vez, ¿no? Como decía. Pero sí que tienen un brazo armado muy fuerte. Y luego tienes la colmena, que sí toca un poquito más temas de terror, ¿no? De hecho, la primera vez que las ves en la campaña, están como una habitación muy oscura, tiene que iluminar el espectro, no se ve nada, y de repente ves todos esos lacayos, esas criaturas de hueso aullante que van a por ti a arañarte. Y claro, Destiny no es un juego de terror, pero sí que sabe tocar muchos temas ajenos a su propio terreno.
Total. Oye, y ahora que hablas de las habilidades, ¿cuáles son tus habilidades favoritas o cuál es tu habilidad favorita o tu remate favorito? Y cuéntanos qué es eso de los remates.
Los remates son una cosita que metieron en el 2019 que, con la expansión que fue Bastión de Sombras, creo que se llamaba en español. Que básicamente consiste en cuando un enemigo está muy bajo de vida, sale un iconito sobre tu cabeza para que tú sepas que está listo para rematar. Entonces te acercas a él, presionas el botón y tu personaje hace una iluminación muy guay para acabar con él. Y lo guay es que esa animación también tiene un aspecto jugable, porque mediante mods de la armadura y tal, puedes pedir que tenga diferentes efectos, ¿no? Puedes pedir que a lo mejor te dé diferentes tipos de munición cuando matas al enemigo o lo que sea. Pero a mí, mi favorita no es un remate, es una super habilidad. Es, bueno, sí, quienes jueguen a otros muchos juegos parecidos con habilidades y tal, sabrán de sobra cómo funciona el tema de super habilidades, ¿no? Tienen una recarga tal, y una vez la juegas, pues puede cambiar el curso de la partida. En mi caso, es una super de titán, que es una especie de cohete eléctrico. Entonces tu personaje empieza como a volar, como si fuera Iron Man, por ejemplo, y lo puedes estar controlando, ¿no? La cámara para dirigir ese cohete a donde tú quieras que impacte. Y visualmente es muy espectacular, ¿no? Porque te ves a ti mismo siendo un cohete, pero cuando llegas e impactas, el resultado es devastador. Y claro, mi personaje titán, ya os digo, no es el que más juegue, pero tiene una armadura exótica que hace que el daño sea aún más bestia. Entonces, claro, se siente súper satisfactorio.
Perdónate el off topic, pero al escuchar cohete y eléctrico me ha venido un flash del Nikita de Metal Gear Solid y la parte electrificada del suelo. Digo, madre mía, que claro, en este caso es directamente el personaje el que es el cohete, ¿no? Que es todavía mucho más espectacular, pero madre
¿Podemos
mía.
Podemos confirmar sin miedo a equivocarnos que Destiny y Metal Gear están tan conectados.
No, pero sí que es verdad que tanto artísticamente...
Hombre, la historia de Destiny, perdón, Borja, la podría haber firmado Hideo Kojima también, ¿eh?
Sí, sí, es una fumada curiosa ahí, no vamos a engañar.
Pero sí que es verdad que artísticamente es increíble y se nota que Bungie en esta segunda parte están haciendo lo que quieren, ¿no? O más o menos se nota la libertad creativa a la hora de afrontar el proyecto. Estamos actualmente en la temporada de los perdidos porque realmente hay distintas temporadas temáticas en el desarrollo de la aventura y en este caso pues, puedes conseguir un arma única, ¿no? Con esta temporada que está enlazada, ¿no? En la próxima, que será la Reina Bruja, que saldrá el próximo día 22 de febrero. ¿Tienes una temporada hasta ahora favorita? Que digas, esta me ha marcado.
Buena pregunta. Creo que una de mis favoritas fue una que se llamaba Temporada de la Opulencia, en la que, si mal no recuerdo, creo que era esa, en la que metieron una actividad que se llamaba La Casa de las Fieras. Y La Casa de las Fieras era una especie de mazmorra diseñada para repetirse muchas veces, ¿no? Y cada vez que la completabas, la actividad cambiaba dentro, en plan el desarrollo, los encuentros, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la que más me gustó, en parte también porque te permitían elegir las recompensas que ibas a tener. Eso también se repetirá dentro de la Reina Bruja, ¿no? Y de hecho fue tan buena que prácticamente todas las actividades que le siguieron estaban influenciadas en mayor o menor medida por la Casa de las Fieras. Y claro, sí, cada 3 o 4 meses, pues con el paso de las nuevas temporadas, tenemos nuevos ciclos, nuevas historias, ciclos narrativos, armaduras, etcétera, etcétera, y naturalmente también actividades. Entonces perdón.
No, no, Mario, di.
Pues nada, eso, que esta en concreto, pues fue una tan buena que al final ha impactado, ya veis, hasta el punto en el que la nueva expansión va a terminar adoptando una de las muchas cosas que lo hicieron tan buena, ¿no?
¿Y cómo llevas el hype con la Reina Bruja?
Para que te hagas una idea, Borja, entre este juego hacemos un repaso.
Enfermedad, ya está.
Sí. Hacemos un repaso de los juegos que más esperamos para cada año. Y bueno, todo el mundo decía Elden Ring, no sé qué, tal. Y Starfield, pues no, yo dije la expansión de Destiny. Me daba igual.
Claro, te quedaste solo ahí. ¿Eres el único enfermo de la redacción de Destiny?
Pues mira, me enorgullezco de decir que he arrastrado a muchísima gente dentro de Destiny.
Muy bien.
Pero sí que soy el más enfermito ahí.
Alguno va a caer después de este programa, probablemente también. Oye, ¿qué hay del crafteo? Porque creo que también es muy importante y en relación incluso con la propia expansión, ¿no?
Sí, eso ocurre lo siguiente, que es que muchas veces el metajuego del Destiny todas las temporadas cambia, ¿no? A medida que van tocando un poco cómo funciona cada arma, el impacto que tiene, el alcance, etcétera, etcétera. O las propias necesidades, las actividades que salen y que te reportan mejores recompensas, va cambiando el metajuego. Y por consiguiente, también cambian las armas que quieres conseguir. Pero no quieres conseguir un arma cualquiera, quieres conseguir la mejor versión de ese arma.
Claro.
Entonces quiere que te toque con la mejor boquilla, con las mejores ventajas, etcétera, etcétera. Y eso, pues es... Para que te hagas una idea, esta última temporada metieron una espada que la gente se estaba... Yo veía en el Twitter, porque estoy muy metido en el Twitter de Destiny, y la gente estaba diciendo, oye, me he conseguido la espada esta después de 900 compleciones de la actividad. Y yo digo,
Dios.
Pero bueno...
Madre mía.
Es una locura esto. Esto sí que es enfermedad pura, ¿eh?
Enfermedad pura y dura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue la expansión esta, pues vamos a tener un poquito más de control sobre las armas que nos tocan. Y eso lo encuentro increíble porque, claro, al final... Hay una diferencia entre las cosas que ganas porque lo has repetido 1,000,000,000 de veces y las cosas que ganas porque te lo has currado.
Claro, claro, claro.
Sí.
Entonces, creo que el tema de fabricarte las cosas tal y como las quieres tú es un balance muy bueno entre me lo he currado y he tenido suerte.
Mm. También encontrar el equilibrio, sí.
Pues precisamente la Reina Bruja, que repito, llega el 22 de febrero, llega en 4 ediciones distintas. Tenemos la edición estándar, la edición deluxe, que incluye pases de todas las temporadas en estos 5 años, 4 temporadas en total, y 2 mazmorras. La edición deluxe más el paquete del 30 aniversario y la edición coleccionista. Entiendo que en este caso tú, Mario, tiras por la coleccionista.
Está más que comprada, ¿no?
Pues iba a decir, está agotada, ¿eh? O sea, Mario es un tío muy rápido, ¿eh? Porque lleva tiempo agotada esta edición, que por cierto lleva una... no sé cómo llamarla, figura espectacular.
Lleva un montón de movidas, es increíble.
Muchas cosas, pero es brutal, sí.
Sí, sí, pero creo que a nivel jugable lo que interesa a la gente es lo que está metido dentro de la edición deluxe. O sea, virtualmente la edición de coleccionista era deluxe, tiene el mismo contenido dentro del juego. Así que no pasa nada porque esté agotada. Y yo creo que más bien es una cuestión de cómo vas a jugar al juego, ¿no? Entonces, para un enfermito como yo, pues la edición deluxe es la que viene con todas las temporadas y contenido estético bastante guay. Así que esa es la que hay que ir. Pero a lo mejor alguien dice, oye, mira, no sé si me va a gustar o no tengo mucho dinero ahora mismo, a lo mejor ahorro más adelante o veo qué temporada me interesa, tal. Pues no pasa nada porque también puede comprar la normal y luego comprarse por separado las temporadas y los contenidos que vienen dentro, ¿no? Es más que nada una vía de acceso y cada uno se monta como quiere.
Sí, sí, totalmente. Oye, y comentar, aunque no nos vamos a detener en esto mucho, pero sí por lo menos que la gente que esté jugando a Destiny, o que yo creo que con este juego pasa también, ¿no? Que hay gente que a lo mejor pasa 2 meses sin jugar y luego vuelve. Pues sí. Si alguien vuelve ahora, que sepa que también hay un montón de eventos y de cositas guays por el tema del 30 aniversario de Bungie.
Además, esas cosas se van a quedar ahí donde están cuando llegue la Reina Bruja, no se van a ninguna parte. Uh-huh. Así que es una forma bastante interesante de decir, oye, voy a entrar ahora mismo a esto de Destiny y ver qué es lo que
sí
hay y si me engancha.
Habrá una nueva mazmorra, Garras de la Avaricia, que es una mazmorra para 3 jugadores. También habrá nuevas armas y armaduras, se podrá desbloquear el emblemático lanzacohetes excepcional y bueno, y un montón de movidas. Vamos a decir básicamente, Mario, que este año tienes Destiny para rato y que parece que la cosa está más viva que nunca.
Sí, señor, y aquí estamos con una emoción que es que bestial, ¿eh?
Es que para Mario el día 22 de febrero va a ser la Navidad, va a ser su Navidad el próximo
día. He pillado vacaciones, Borja, increíble.
Buenísimo. Ay.
Bueno, y con respecto a la versión de PlayStation 5, como no podía ser de otra manera, Destiny 2 en Play 5 funciona a 4K y a 60 FPS y, por supuesto, tiene tiempos de carga que son muy rapiditos y, como decíamos, tiene juego cruzado y también tiene cross-save, así que si nos queremos pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5, pues ahí tenemos nuestros guardianes, nuestras partiditas, todo el loot que hemos conseguido, nuestros vehículos, todo. Que no hemos hablado mucho de los vehículos, pero es que no nos queda mucho más tiempo, que es una parte muy guay también.
Sí. Y además la versión de Play 5 es interesante porque tiene un slider para concretar el campo de visión, ¿no? Para seleccionar lo que es un poco heredero de PC. Esto no lo tiene en PlayStation 4 y el objetivo aquí de Bungie es habilitar un rango, pues como digo, de campo de visión similar al de PC. Actualizar de Play 4 a Play 5 es gratuito y es una versión mejorada, no solo retrocompatible. Y bueno, para jugar online, por supuesto, pues hay que contar con PlayStation Plus, que tiene otras ventajas, como por ejemplo, pues juegos gratuitos cada mes, ¿no? Así que...
Sí, además que si alguien quiere jugar online en PlayStation 5 y no quiere pagar el Plus, también hay que comentar que hay un montón de juegos que no lo requieren, lo cual está bien. Y también algunos juegos gratis o versiones bastante ampliadas, que no son el juego completo, que si tienes Plus puedes jugar. Como por ejemplo, Dissidia Final Fantasy NT, Free Edition o Super Bomberman R Online. Que bueno, Konami ahora mismo está un poquito mal, pero este juego en concreto... puedo dar fe que es una auténtica maravilla también.
O Genshin Impact también. Genshin Impact. Me gusta mucho a mí, con las waifus y los husbandos y todo eso.
Pero Genshin Impact es de los que no requieren Plus, ¿eh? Yo ahora comentaba juegos que si tienes Plus, puedes jugar. A una especie de versiones medio completas, digamos así.
Bueno, Mario, nos tiraríamos aquí horas y horas hablando de Destiny. Yo ya me lo estoy volviendo a bajar, debo reconocer. Y probablemente lo juegue hoy en stream. Y estos días
hoy mismo,
Sí, hoy. O sea, qué tengo ansias. Bastante mono, la verdad. Y jugamos, ¿vale? ¿Te parece bien?
Me parece absolutamente maravilloso. O sea, deseando de estar por ahí.
Me vas a hacer de sensei un poco, porque yo ya no me acuerdo de mucho.
Podemos despedirnos de Jen. Jen, sí, ha sido un placer compartir esto.
Al final no voy a ser yo el primer despedido del programa, Borja.
Sí,
Bueno, pues nada, Mario, que muchas gracias por haber estado aquí. Te leemos en 3D Juegos.
Hablando de Destiny y de otras muchísimas cosas más. Así
pues
que...
eso.
Es un milagro también, jugando a Destiny, que sigas ahí escribiendo en la prensa de videojuegos, que es verdad. Bastante sacrificado también.
Sí, sí, o sea, no hay vida más allá de la pantalla. Pero bueno, eso está bien también. Muchísimas
muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Chao. Bueno, y después de este pedazo de charla que hemos tenido con Mario, os traemos una sección que va a estar aquí con nosotros durante un tiempo, por lo menos hasta que llegue Horizon Forbidden West, que tenemos muchas ganas de jugarlo ya de tenerlo en nuestras manos, no, de meternos nosotros en el mundo de Horizon.
A mí no me esperéis, ¿eh? A mí cuando salga el juego no me esperéis.
Cuidado que con la futura entrega de realidad virtual podremos hacerlo también, ¿eh?
Claro, no puedo poner yo una grabación que dure una hora, hora y media, que se vaya viendo... Sí. Ajá. Sí.
Sí, yo creo que por lo menos las dos semanas siguientes al lanzamiento de Horizon Forbidden West, yo creo, no lo vamos a hacer, pero estaría bien tomarnos unas vacaciones. Yo creo.
Claro.
Hacemos por la audiencia, lo hacemos
Horizon
por
Elden Ring.
Por supuesto, yo siempre me tomo descansos por la audiencia.
Claro.
Todo en febrero, es que febrero es un año, es un mes muy, muy de vacaciones, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, es verdad. Pero efectivamente, esta sección básicamente es un poco maligna porque nos dedicamos a crear hype, un hype que realmente ya está ahí, porque ¿quién no tiene hype por esta nueva aventura de Aloy, ¿no? Pero es verdad que en Horizon is Coming vamos a ir abriendo boquita y comentando detalles que son interesantes y que creemos que pueden ser de interés para nuestros escuchantes. Como por ejemplo es el tráiler de la historia que ha salido de Horizon Forbidden West, que es un poco la epilepsia.
Sí, yo creo que básicamente viene a demostrar que, en primer lugar, seguirá siendo muy importante la narrativa como era en el primero, pero creo que incluso irá un pasito más allá.
Es que, te digo una cosa, o sea, no es que sea la Ilíada Horizon Zero Dawn, pero la historia está muy bien. Tienen ahí como tienen que superarlo, ¿no? Es el plan, tienen ese baremo, que es el listón, que tienen que hacerlo más y mejor.
Bueno, y que Guerrilla está acostumbrado a esto, ¿eh? Porque fíjate tú, el salto también de narrativa, por ejemplo, de Killzone 1 al 2 en su momento, que fue espectacular. Y creo que esto va un poco en ese sentido de hacerlo más épico, más espectacular, ¿no?
También ya, pero a mí la curiosidad es por dónde van a tirar esta vez.
Bueno, es que has creado un universo tan amplio y tan amplio y con tantas posibilidades de ampliarlo, que yo creo que hay mucho que tenemos que saber todavía de cómo cayó la civilización, los detalles, no lo sé, no hemos visto solo una de las regiones en las que se mueve Aloy, pero hay muchas otras regiones, como hemos visto en el tráiler, ¿no? Que yo tengo muchísimas ganas de ponerme esa máscara y ponerme a bucear ahí en esa zona tropical.
Y ahora
yo no diré nada, pero esa máscara, ese dispositivo que lleva Aloy, es testimonio de una película del año 65 que es Operación Trueno con Sean Connery, ¿no? Que es una peli de James Bond.
Bueno.
Ya está, yo solo lo dejo ahí.
La inspiración puede estar ahí. Sí. Que por cierto, en el tráiler, y según comenta la propia Michelle Jenner, que ya sabemos que ahora es completamente oficial, aunque no podía ser de otra forma, ¿no? Tenía que ser así, que va a volver a ser la voz de Aloy aquí en España.
Sí.
Pero nos dice directamente ella que Aloy va a tener que descubrir qué es lo que se esconde detrás del colapso de la Tierra y que eso le revelará un secreto de su pasado que la va a cambiar para siempre.
Claro,
esto es un poco la curiosidad.
Yo aquí, ¿sabes qué me ha venido a la cabeza? El meme de aquel señor de los documentales de Discovery Max de Aliens. Aliens. Me ha venido ese meme a la cabeza, de repente, no sé por qué, pero me ha venido ese. Sí, el científico, entre comillas, el papado Pau, no sé cómo se llama. Pero bueno, es que también hay que tener en cuenta que tampoco hay tanta distancia, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo respecto a la entrega original. Son solo 6 meses después de lo acontecido en Horizon Zero Dawn. Así que no sé, es... voy a tener que rejugar Zero Dawn, ¿eh? Voy a tener que rejugar Zero Dawn, o al menos verme un gameplay para empaparme bien de nuevo de toda
la
historia.
Yo estoy en ello, ¿eh? Y la verdad es que pues, en PlayStation 5 no había probado el juego y funciona pues realmente bien, ¿no? Es aquello que decía, que nos estamos acostumbrando muy bien, todos funcionan perfecto. Y cuidado, porque van a haber personajes conocidos, otros nuevos. Hemos visto también ya recientemente una preview de la prensa en la que se nos ha contado que el tema de la escalada va a ser brutal, porque es que con un botón vamos a poder ver todos los sitios en los que podemos escalar y realmente van a ser muchos más que en el pasado. Habrá muchas más armas, también se ha visto incluso una que usa como ácido, que permite atacar directamente, pero también indirectamente. O sea, creo que va a ser un juego que cuando se anunció mucha gente pensaba esto va a ser una expansión, ¿no? Y estamos viendo, y con el paso del tiempo se ha ido viendo, es completamente todo lo contrario. Claro. Es un juego alucinante.
Ya se vio en el primer gameplay, desde que mostraron el primer gameplay las opciones de escalada, que es lo que yo más quería que mejorasen, junto con el combate. A mí me pareció que en Zero Dawn, aun siendo un juego muy bueno, creo que la escalada o la forma de moverse por el escenario era un poco lo que más fallaba, y el combate no me acababa de convencer.
El cuerpo
del todo.
A cuerpo, quizás más.
Correcto,
¿no?
El combate cuerpo a cuerpo.
Es el que también se ha mejorado más también en esta entrega, sí, señor.
Y eso es lo que espero, que vemos que la escalada, desde el primer gameplay que mostraron, ha mejorado bastante, y también hemos visto cómo el combate cuerpo a cuerpo va a estar mucho más refinado y con muchas más opciones. Así que mientras eso se haga bien, yo creo que puede salir algo muy, muy impresionante.
Y ahora también tenemos una sorpresa, porque tenemos con nosotros a Ilysia, que es una cosplayer y creadora de contenido de Zaragoza. Seguro que todas y todos la conocéis, porque lleva en la industria un montón de tiempo. Es muy apasionada de los videojuegos desde pequeñita, desde la alfa. Disfruta también haciendo streaming de sus juegos favoritos en Twitch y recreando los trajes y los looks y las armas de los personajes de sus sagas favoritas, y aunque abarca todos los elementos del cosmaking, se especializa en la creación de armaduras y props. Hola Ilysia, ¿cómo estás? ¡Qué bien charlar contigo!
Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros, es un auténtico placer.
El placer es nuestro.
Esta voz
el
muy placer. De radio, ¿eh? Muy dulce.
Tiene voz radiofónica, Mar.
Tiene una voz maravillosa.
El placer es nuestro, y la primera pregunta es obligada, por supuesto. La mayoría de gente ya te conoce tu increíble trabajo, pero ¿cómo alguien llega a casi profesionalizarse, podríamos decir? ¿Cómo se inició tu afición por el cosplay?
Pues realmente empecé bastante jovencita, porque a mí siempre me había gustado los videojuegos. Una amiga me enseñó lo que era el manga, el anime, y me encantó también. Y entonces me dijo, oye, ¿qué tal si vamos a un evento? Y yo tenía como 13 años la primera vez que fui a uno de estos eventos y vi que la gente se hacía cosplay. Y me pareció algo tan divertido, tan chulo, que dije, va, tengo que probarlo. Y ya como que me entró el gusanillo, y a partir de ahí pues ya fui cada vez haciendo más cosplays, empecé a aprender a coser porque no tenía ni idea, a hacer armaduras, y poquito a poco pues como que esa afición fue creciendo. O sea, es algo que se te mete dentro y no se va, o sea, es muy adictivo, tened cuidado, no empecéis a hacer
¿Ha sido completamente autodidacta en esto?
Bueno, he tenido un poco de ayuda, sobre todo con el tema de patrones, con familiares o amigos, porque yo aprender patronaje no es precisamente sencillo.
No.
Y entonces pues me enseñaron un poquito lo que es la base. Pero en la mayor parte de las cosas, sí. De hecho, yo me acuerdo cuando me cogí mi primera máquina de coser, que era como la más cutre que había, que costaba como 60 euros, parecía de juguete, y iba aprendiendo a ver ahí qué puntadas podía hacer y cómo juntar las cosas.
Qué bueno. No, iba a decir, Borja, que recomendamos a todo el mundo que nos esté escuchando que vayan al Instagram de Mar, de Ilysia. Recuérdanos cómo es, por fin.
Ilysia_cosplay.
Eso, Ilysia con I y dos L's. ¿Verdad?
Exacto.
Las dos con ilatina, porque la verdad es que tienes unos fotones de los pedazos de cosplay que haces ahí que son impresionantes. O sea, es que son obras de arte, la verdad.
¿Hay algún cosplay del que estés especialmente orgullosa?
Uf, la verdad que hay muchos desde que han llevado muchas horas de trabajo. Yo diría que quizás el de Sylvanas es uno de los que más trabajo me ha llevado, porque es armadura completa. Jaina también. Y luego, pues no sé, le tengo mucho cariño también a los de The Witcher, porque soy muy fan de The Witcher.
Ay, el de Jennifer. Oh, es muy bueno. Es increíble.
Sí. ¿De cuántas horas de media estamos hablando? ¿Cuánto tiempo te puede llevar hacer un cosplay así de complejo?
Depende un poquito del cosplay que sea, ¿no? Porque hay cosplays más sencillos y cosplays que son más complicados. Pero te puedes meter muy fácilmente en 200, 300 horas de trabajo.
200, 300 horas.
Es una locura, ¿eh?
Sí.
Pero que luego se nota el resultado final, eso también hay que decirlo, porque es que es, yo creo, dificultad doble, ¿no? La imaginación primero y luego la ejecución. Yo creo que es un trabajo muy minucioso que hay que hacer muy bien y yo os admiro mucho en ese sentido. Pero te quería preguntar, ¿crees que, y hablaremos de Aloy por supuesto, pero ¿crees que hay algún personaje de PlayStation que sea muy complicado de hacer un cosplay de él o de ella?
Pero Crash Bandicoot, ¿eh?
Bueno, pero...
Yo, fíjate, te diría que Aloy tiene bastante, bastante miga, porque de primeras puede parecer que es un diseño sencillo, pero luego tiene muchísimos, muchísimos detalles. Y si lo quieres hacer como perfecto, tienes que ir fijándote en todos los detallitos y luego además que tienes para elegir muchas armaduras diferentes. O sea, tienes como la básica, luego la de la nieve, o sea, hay un montón. Entonces, según el diseño que quieras hacer, también te puedes complicar más la vida o menos.
¿Es compatible hacer un cosplay muy complicado con que sea cómodo? ¿Es compatible eso?
Es complicado, pero sí se puede hacer. O sea, al final, lo primero que tienes que hacer cuando te estás planteando cómo hacer un cosplay es pensar cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Ver un poco las partes, ver qué piezas tiene. La verdad que para esto la guía que sacaron de cosplay de Aloy es maravillosa, porque te vienen todas las cositas. Y entonces sí que puedes ver cómo intentar hacer para que sea cómodo, ¿no? Aunque lleve armaduras y lleve cosas, pues que más o menos sea cómodo.
Y ahora que lo has mencionado, ¿puedes contarnos un poquito precisamente en qué consiste este concurso de cosplay de Aloy con PlayStation?
Bueno, pues la verdad que me parece una pasada el concurso que se ha sacado PlayStation con el tema de Aloy. Estoy deseando ver los cosplays que hace la gente, porque además va a haber 10 ganadores, o sea que son un montón de clasificados. Y hay premios muy chulos, el primer premio, los 500 euros, más la Play, más la edición regala, me parece una pasada. Y la gente pues se tiene que animar a hacer el cosplay de Aloy, ¿no? Pueden aprovechar la guía de cosplay que han sacado o pueden hacerse cualquier otra versión de Aloy que les guste más, ¿no? Claro.
Bueno, pues igual llegaría la hora ya de que hubiera una Aloy morena. Control, ¿yo puedo participar en este concurso, Control?
No te preocupes, Borja, que yo te tiño de pelirrojo muy rápido, que además es un color que favorece mucho.
¿Tú crees que yo de pelirrojo estaría favorecido?
Tú de pelirrojo, increíble.
Y con
increíble.
Las rastitas de Aloy también.
¡Buah! Fantasía, fantasía. Yo te tiño, mira, yo te tiño, yo hago peluquería. Y Mar se encarga de lo que es los prompts,
el traje,
el maquillaje y todo eso.
Tenemos un crowdfunding, estaría, ¿no? Para pedir.
Estaría monísima. Creo
que Baloy.
Aunque no oigo a Control, creo que Control está diciendo tú trabajas en el podcast de PlayStation, me parece a mí.
Baloy es nombre de un poco de lavadora, ¿eh? Yo no lo veo.
Baloy.
Baloy. Hostia, Baloy.
Es que lo ha dicho Jen, ¿eh? Lo he dicho yo, ¿eh?
Oye, pero sí, Mar, sí. ¿Y tienes muchas ganas de que salga Horizon Forbidden West? ¿Te gustó mucho el primero?
Sí, o sea, me encantó. Y además es que Forbidden West sale justo el día después de mi cumpleaños. Entonces, es como un regalo de cumpleaños. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo.
Y en cuanto a atuendos, ¿crees que hay una evolución clara respecto a la primera entrega? ¿Hay ciertas cosas que Aloy no llevaba en la primera entrega que tienes muchas ganas de recrear en un cosplay en Forbidden West? ¿Algo en concreto que digas esto? ¡Qué bonito!
Pues mira, con si han cambiado las cosas o no, creo que sí que hay detalles que han cambiado, pero me gusta que han mantenido mucho la esencia de Aloy, del primero, y eso está muy guay. Y sobre cuál sería mi favorito, he visto por ahí algunas imágenes de un traje que lleva en la nieve que me parece muy suculenta. Le tengo ahí echado el ojo, a ver cuando juegue el juego, tengo que ver todos los detallitos.
Eso, y coger referencias. Oye, antes de que sigamos, yo se me ha ocurrido un juego, así ahora que estamos unos cuantos, porque últimamente nos dijeron los oyentes, que a ver si hacíamos más jueguitos entre nosotros, ¿no? Entonces, hoy aprovechando que tú venías, pues digo, como Aloy va a llegar a nuestras casas, de forma no literal, de forma figurada, pues oye, y si Aloy llegase a nuestras casas de verdad, imagínate que tú ahora tienes que, o sea, aparece Aloy y te dice, oye, ¿qué pasa? Soy tu nueva compañera de piso. ¿Cómo os imagináis que sería vuestra convivencia? ¿Creéis que os llevaríais bien? ¿Jugaríais en la Play? ¿A qué juegos creéis que jugarías en la Play?
¿O qué, qué le preguntarías también?
¿Nos preguntas a los tres?
A los tres, sí, ronda relámpago. Venga, Mar, empieza tú, ¿cómo sería?
Yo creo que sobre todo le dejaría ella el cargo de cuidarme las plantas porque a mí se me dan fatal. O sea, se me mueren todas.
Oye, tenemos un clan de esto en el programa. Mira, ya, ¿eh?
Esto es 100% real. El padre de mi pareja que cría bonsáis, los tiene preciosísimos, nos dio un bonsái en concreto diciendo: uf, no os preocupéis que este se cuida casi solo. Vosotros lo tenéis. Oye, así, nada más hace falta que lo regué cada dos días y tal. Se murió.
No.
Pero que sí, que sí, pero que yo no entiendo por qué, ni cómo, ni qué pasó, pero sí se murió. Así que igual a Lois sí que también podría echar una mano.
Sí, yo es que soy un desastre. O sea, tenía una planta de tomates cherry y no me duró. O sea, me pude comer los tomates la primera tanda, pero luego ya murió. Así que seguro que a Lois se le daría mejor. Yo creo que ella sabe mucho de supervivencia y se le daría bien.
Hombre, yo en mi caso, bueno, Uri, perdón, Uri.
No, que va, pues comenta. Tengo ganas de escuchar.
Yo en mi caso, ya que Horizon conjuga lo mejor de, digamos, lo que es el futuro y el pasado, ¿no? Una especie de mezcla así curiosa. Yo lo que haría si viniera Aloy a mi piso y me dijera: oye, que me quedo aquí en esta habitación, me la alquilas. Yo lo que haría sería, para recibirla, que se sintiera como en casa, pues coger precisamente lo mejor del futuro y del pasado, que sería coger una tablet y bajarme una aplicación de jugar a las tabas. No, igual soy un poco viejuno, no sé si sabéis lo que son las tabas, ¿no? Sí. Eran como los antiguos gogós. Y efectivamente haría eso, ¿no? Para sentirnos bien y cómodos los dos. Es una tontería, pero se me ha ocurrido ahora, chico, y es lo que...
Pues está muy bien. Oye, ahora que dices esto, yo le preguntaría a Aloy, ¿realmente prefieres tu mundo o en el que estamos viviendo nosotros? Que es muy interesante, pues, justamente por lo que dice Borja, porque el juego pues es una mezcla muy extraña, pero a la vez que te la puedes llegar a creer, ¿no?
Sí.
Yo en mi caso, hombre, tengo que decir la verdad, de entrada tendríamos un problema si llamara al timbre, porque yo soy autónomo y voy en pijama, entonces eso de
pero
entrada...
Pero no pasa nada porque ella va con sus ropas tribales, ya, y estas claro. Son las tuyas, la de la tribu de los autónomos...
A lo mejor tendríamos otro problema que te diría: oye, tus pantalones, ¿cuánto de defensa dan, no? Dámelos, ¿no? Bueno, claro, cuidado.
A ver, enséñame tu árbol de habilidades. Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico?
Y el bonsai muerto ahí en la esquina, ¿no? Pues ahí está el árbol
de
habilidades.
Y por último, yo sí que le quería... me gustaría mucho preguntarle algo. Que viera las otras IPs de PlayStation, que viera los otros juegos, los otros protagonistas míticos, y me dijera si lo tienen más fácil o más difícil que ella en sus aventuras.
Está bien, sí, eso.
Bestias robóticas controladas por una superinteligencia suena bastante, bastante complicado, ¿eh?
Y además claro, con un pasado que ella no acaba de entender, ¿no? O sea, es un tema...
Claro, es que no me imagino a otro personaje complicado de PlayStation en el contexto del juego como Horizon. ¿Qué otro personaje podría bueno, Nathan Drake quizá, ¿no? Pero...
se deprimiría demasiado.
No me imagino a Spiro en... En ese
hombre,
mundo, la
en
verdad.
Ese mundo, ¿no? Kratos se liaría a hostia, seguramente.
Hombre, Kratos, mira, Kratos es... Kratos, sí. Kratos, sí. Es uno de los cosplays más fácil de hacer, el de Kratos, ¿o engaña?
A ver, yo creo que tiene también miga, o sea, y luego tienes que hacerte el body paint, todos los detallitos que lleva, las armaduras, o sea, que también tiene lo suyo.
Te tienes que pintar los abs, si no los tienes.
Bueno, claro, bueno, y Borja lo tiene muy complicado, hombre. ¿Dónde vas a poner tu pelo, tío, para hacer el cosplay de
Kratos? Es verdad, para simular la calva, porque raparme va a ser que no.
Yo creo que lo tienes más fácil para Aloy, para hacerte el peinado de
Aloy. Sí, claro. El tema es, y ahora ya hablaré con los jefes a ver si me dejan participar en el... No puedo, pero estaría bien y que fuera por las risas. Oye, sí. Hemos comentado ya cuál es el cosplay más complicado que has hecho nunca, ¿verdad? ¿Cuál es el más sencillo?
El más sencillo... no te sabría decir, quizás alguno... yo creo que fue... hace muchísimos, muchísimos años, de los primeros que hice, la skin de Katarina de árbitro, ¿no? Que realmente es una camiseta de rayas y unos pantalones. O sea, eso sería como así de lo más sencillo.
Y no sientes como que falta algo, ¿no? ¿Qué poco me ha costado hacer esto?
Sí, pero también luego dices, hombre, esto está muy bien para el día que quiero ir al evento así cómoda.
Claro, no hace falta que lleves ahí 200 cosas encima.
¿Y qué crees que hace que Aloy sea un personaje tan carismático? Porque también, al final, cuando haces, te quieres parecer a ella físicamente, también miras un poco cómo es mentalmente, o cómo es el personaje, su carisma, su identidad.
Claro, a la hora de hacer el cosplay también hay una parte muy importante que es un poco el meterse en la piel del personaje, sí, ¿no? En la interpretación. Y yo creo que Aloy es un personaje muy guay para interpretar, porque es muy aventurera, no se rinde ante nada... y también tiene ese encanto, ¿no? Ese encanto que tiene. Y yo creo que eso también hay que traducirlo a la hora de cuando te pones el cosplay, ¿no? Y ser un poco, pues es una guerrera, ¿no? Ahora ir a por todas.
Total. Oye, yo te quería preguntar, el otro día, para hablar un poco del doblaje, el otro día estuviste, creo que, grabando y haciendo este vídeo con Andrea Compton, ¿verdad? Que también sí. es actriz de doblaje, por cierto, además de creadora de contenido y de una chica maravillosa. Y otra actriz de doblaje es Michelle Jenner, que es Aloy, en español. ¿Has tenido oportunidad de estar con ella alguna vez o...? ¿La has conocido? ¿Te gustaría conocerla pues sí. para conocer a la voz de Aloy?
He coincidido una vez con ella y la verdad que un encanto, y encima como actriz de doblaje de 10. O sea, estoy deseando que vuelva a ponerle la voz a Aloy porque lo va a hacer maravilloso.
Es una maravilla la voz de Michelle Jenner, pero es que ya no solo la voz de Michelle Jenner, y todo el elenco del juego, pero también toda la familia de Michelle Jenner. Tengo que decir que David Jenner y el padre, incluso el mítico Miguel Ángel Jenner, que son unas maravillas, la voz de Samuel L. Jackson. Claro. Es una familia que la cena de Navidad serían para verlas, ¿eh? Pásame la sal. ¿Tú te imaginas que te diga Samuel L. Jackson? Pásame la sal.
Estaría... Papá, no queda sal.
Claro. No,
voy a ir a la montaña a buscarla, ¿no?
Claro, pero hay que decir que el doblaje del primero ya fue una maravilla y este, por supuesto, va a estar a la altura.
Sí, no hay más que ver el tráiler de historia para darse cuenta de que es épico, ¿no?
Sí,
totalmente. Bueno, oye, y hay que comentar también para toda la gente que os guste el arte o que tenéis así como un lado artístico muy, muy despierto, lo queréis experimentar, os decimos que estéis atentos a las redes sociales de PlayStation porque va a haber muchos premios en juego y dentro de poco vais a poder seguir demostrando que sois unos verdaderos artistas como Mark, como Elysia aquí, que de nuevo os recomendamos que vayáis a su Instagram porque tiene unos cosplay impresionantes. Que da gusto verlos, la verdad es que da gusto verlos.
Muchas gracias.
Pues Mar, un placer y un honor haberte tenido aquí. Seguiremos viendo y siguiendo tus maravillosos cosplays y animar a la gente a que, por supuesto, participe en el concurso.
Nada, muchísimas gracias por invitarme y que estoy deseando ver todos esos cosplays de Aloy y a ver si al final, Borja, te apuntas y te haces ahí un look de Aloy.
Ni que sea por los loles.
Exacto.
Muchas gracias, Mar, guapa. Un abrazo.
Un abrazo
muy fuerte, gracias.
Y después de esas charlas maravillosas, ahora nos cogemos un petate y nos disponemos a subir las escaleras hasta el quinto a ver qué nos cuenta esta señora una semana más. Vamos a empezar, chicos, si os parece, por la pregunta que solemos hacer cada semana o que suelen hacer nuestros compañeros cada semana de PlayStation en Twitter. Y esta semana, como no puede ser de otra manera, os hemos preguntado qué esperáis de la campaña de la Reina Bruja y qué nos cuenta la gente de Twitter.
Pues, por ejemplo, tenemos a Palomus, que dice que en la medida en que se parezca a The Taken King o Forsaken, aciertan seguro. Alguna muerte importante se espera, dice Palomus.
Bueno.
¿Cómo que Palomus?
Palomus, de Palomus.
De Palomus, sí, se llama de Palomus, sí. Bueno, pues eso, las respuestas van un poco por esos derroteros, ¿no? Que sea igual de buena o mejor que Taken King. Nos conformamos con eso, dice Dark Thor ahí también, Dark Portu. Así que nada, a ver si es verdad que sale tan bien. Seguro que sí, ¿eh? Porque además Mario nos ha estado aquí hypeando muchísimo.
A mí Mario me ha elevado el hype. Yo estoy con el hype entre el Horizon y el Destiny. A mí dejadme un mes.
Mira, yo ya lo tengo descargado el Destiny, ¿eh? Ya se me ha terminado de descargar.
Entre
una cosa y otra, pues ya se me ha descargado. Así que, bueno, pues si os parece vamos a escuchar el audio que tenemos esta semana. ¿Sí?
Ajá,
venga,
perfecto.
A ver qué nos cuentan los oyentes.
Buenas, ¿cómo estáis? Soy Neve López Oficial. Estamos conduciendo, soy conductor de Uber. Y además de mí, os escuchan pues todos los pasajeros que entran aquí.
¿Oh?
A ver, tenía varias dudas, varias preguntas. Por ejemplo, una de ellas. ¿Por qué hay muchos videojuegos que no han hecho escenarios en España? Quiero decir, Hitman, muchos se echan en París, Rumanía y tal, y de repente España ni un escenario para nada. O sea, el Gran Turismo sí que lo hizo en su momento, con esa pequeña simulación carrera, lo que fuese de la calle de Calá, Puerta del Sol y poquito más. Y me gustaría saber si hay más juegos, si hubo más juegos en el pasado o si creéis que va a haber más, que tenga de referencia algún paisaje, alguna cosa de aquí, de España. Ya me da igual que sea Barcelona, que sea Madrid, que sea lo que sea, pero que digan, coño, España, mira qué bien. Y si en Gran Turismo 7 hay o no, o cualquier juego, sea el pasado o el futuro, yo creo que es una buena idea para no investigar, pero para una reseña diciendo, pues estos juegos hicieron algo aquí, recrearon de España, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Cuenca, de Soria, yo qué sé, de dónde, de Móstoles, y sale en tal juego. No me vale Torrente, que eso no me vale. y poquito más. Ay, por cierto, ¿creéis que el juego de Matrix, que os he escuchado hace un momento, el engine, se convertirá en un juego completo o se queda ahí en una de? Y además, bueno, y si sabéis algo del juego de James Bond, también estaría interesante saber. Le sigo a esa compañía bastante. Pero bueno, pues si sabéis más, un saludo.
Bueno, Neve López
empieza
oficial,
un nuevo programa.
Sí. Neve López oficial ha hecho su propio podcast dentro de nuestro podcast.
Sí, sí, sí.
En Metapodcast.
Pues, él ya aprovecha. Él en lugar de mandarte una preguntita cada semana, él coge y una vez al año pues te manda un
optimización
audio.
Optimización de recursos.
Claro, claro.
Optimización de recursos. Sí, 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 sí. A ver, hay varias preguntas. Hay que decir que, a ver, videojuegos ambientados en España, así famosetes, no hay muchos. Ha comentado el compañero Torrente.
Tengo respuesta,
¿no?
Tengo respuesta, ¿eh?
Sí, yo tengo. Sí, correcto, porque ha dicho Torrente, efectivamente, Torrente está ambientado en Torrente 3, está ambientado en una recreación bastante precaria de Madrid, pero es que hay uno que salió en la generación de PlayStation 3 con Vin Diesel,
sí,
de
señor,
protagonista.
Eso que iba a decir yo.
Que se llama The Wheelman y que recrea Barcelona. Es una recreación bastante fiel para la época, entre comillas, aunque es verdad que ya era un juego un poco justito en esos días, pero que recrea toda la ciudad de Barcelona y básicamente es un juego de acción y de conducción. Lo protagoniza Vin Diesel. Todavía lo podéis encontrar seguro por alguna tienda rollo de segunda mano o algo así. Seguro que por ahí está, porque creo que está descatalogado a día de hoy.
Y yo, como gran fan de los retro, que sabéis que soy, un juego llamado Superpunk, que es muy adictivo, aparece el Alcázar de Segovia como de fondo, que es algo, pues bueno, como puede pasar muy desapercibido, pero que está bastante chulo. Es cierto que no hay muchas recreaciones que sean buenas, lo cual no quiere decir que no haya buenos juegos que lo hayan intentado, porque Resident Evil 4 sigue siendo el mejor de todos en ese sentido.
Sí, eso es, en este caso es una zona rural, ¿no? Muy inventada de lo que sería España. ¿Qué otra pregunta teníamos?
Pues nos ha preguntado que si la demo de Matrix creemos que se va a quedar ahí. Yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso simplemente es una forma de vender el motor en un acto promocional junto a la película, que creo que es una estrategia de marketing más que acertada. El hecho de usar el Unreal Engine 5, que es el futuro de los videojuegos, ¿no? Con algo que trasciende tanto la realidad como es Matrix, hay un cortocircuito ahí, ¿no? Cuando juegas a la demo es del plan, estoy dentro de Matrix realmente. Pero yo creo que está bastante claro que esto se va a quedar pues en esa demo, ¿no?
Y no sabemos nada del nuevo juego de James Bond todavía. Es una lástima.
El nuevo juego de James Bond, pues no sabemos nada. Sí que es verdad que se dijo en su momento que iría sobre los orígenes de Bond, pero yo creo que todavía va para larguito. Estaría bien que saliera este año, porque es el 60 aniversario de James Bond cinematográfico. Este octubre se cumplen 60 años. Mira, este 5 de octubre se cumplen 60 años que salió el primer single de los Beatles y la primera película de James Bond. Oh, así que estaría muy bien que fuera este año el lanzamiento del juego, pero va a ser que no. Yo creo que no hay que todavía.
Y qué bueno es Hitman 3. Sigo recomendándolo.
Hitman 3 es muy buen juego y además una muy buena conclusión, de muy buen cierre de la saga.
Sí, y yo, Neve López Oficial, gracias por ponernos, porque nos aumenta las escuchas en realidad, de forma un poco analógica, ¿no? Porque nos escuchan a través de él, pero hombre, gracias por ponernos ahí.
Por supuesto.
Estás en el Uber, me ha hecho mucha gracia que se escuchase el intermitente al final del audio.
Bueno, señal que es buen conductor.
es verdad.
Por favor.
No juega al GTA, ¿no?
Mira, desde aquí hago una llamada a toda la gente que nos está escuchando mientras conduce, y si no, si conducís, pero no lo estáis haciendo ahora también, del intermitente.
Oye, pero es una escucha piratilla, ¿eh? La que
es
hacen. Claro.
Sí, no nos sube las reproducciones, es verdad, ¿eh? Pero bueno, pero introduce este nuestro podcast a otros posibles.
Estaría bien cobrar el extra a los pasajeros, ¿eh? Y estos los 50 es por escuchar.
Hay que poner un portátil con la web de Quinto Nivel y ya está.
Sí, sí, sí. Bueno, que eso, que nada, que gracias por escucharnos y que yo te recomiendo que sigas a Borja Pavón en Twitter, porque si quieres saber novedades sobre cualquier cosa de James Bond, te vas a enterar antes en su Twitter que en cualquier otro lado.
Y en la web que hizo hace muchos años, cuidado, que yo lo vi eso, ¿eh?
¿Pero tú qué vas a ver? Sí, sí, bueno, y fue la primera web de James Bond en España.
No te esperabas que supiera eso yo, ¿eh?
No me lo esperaba.
Mira, se le nota reír y todo en la voz, ¿eh?
Sí, sí, porque ¿sabes qué pasó? Esto es una anécdota que la cuento rapidísimo. Y la página web se llamaba Solo Bond, ¿vale? Porque iba solo de James Bond. Pero resulta que había un pegamento para pasta de dientes en Rusia que se llamaba Solo Bond. Solo Bond. Y entonces yo fui un poco con precaución porque digo, a ver si me van a meter a mí aquí un... un strike o algo, un strike legal, pero no, no, al final esto hablo del año 2004-2005, ¿eh? Yo no sabía programar ni nada y sí, creé esa web y estuvo como un par de añitos a tope.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Muchas gracias, Nebel López Oficial, y con esto creo que ya hemos terminado todo.
No,
hoy,
no, 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 porque no. Porque
hay si venganza, recuerdas... no, me temo venganza aquí.
Claro, pero es una venganza efímera, Uri, porque... A ver, la semana pasada, si recuerdan nuestros escuchantes, iniciamos un juego, ¿no? que nos propuso Termitax, que era mostrar o poner sonidos o bandas sonoras de videojuegos, y pues entre nosotros teníamos que adivinar pues de qué videojuego se trataba. La semana pasada le tocó a Uri con Ape Escape y esta semana pues me ha tocado a mí. Yo os he traído un extracto de un videojuego que yo creo que va a ser bastante fácil.
Vale.
Es un videojuego que me marcó especialmente en su momento y además es uno de los primeros análisis que hice profesionalmente. Os estoy dando ya varias pistas porque vale. Ya es un juego que ha salido varias veces. Os voy a poner estos 10 segunditos a ver si con esto lo pilláis. Y si no, pues os doy alguna pistita. Vamos a escuchar.
Venga.
Vale, he elegido, ahí ya empezaba un poquillo a dilucidarse un poquito qué era. He elegido un trocito pequeñito para confundir más al personal, pero no sé si podríais, si tenéis alguna idea de qué podría ser esto.
Yo tengo una idea, que es que la venganza se sirve en un plato frío.
A ver, estoy perdido, estamos hablando de un lanzamiento para PlayStation 2.
Ajá.
Que después ha ido saliendo en más plataformas y que recientemente ha tenido una versión más moderna.
Ha sido muy, muy benevolente, ¿eh? Ahí te has ganado el perdón. A lo mejor estamos hablando de algún Grand Theft Auto.
No.
No. Oh.
No, ni de lejos.
¿Es un juego así como, podríamos decir, que para divertirse en familia?
No. Pensad que la música os puede estar engañando. Estamos hablando de un juego que fue desarrollado por un estudio interno de Sega.
Un estudio interno de Sega.
Ostras, entonces, ¿como no sea Super Monkey Ball? ¿O algún juego de la saga?
No.
Tampoco. Porque salió, la música para PlayStation 2, mucho con...
salió para PlayStation 2 en Europa en 2002. De hecho, el 22 de febrero de 2002, justo cuando sale la expansión de Destiny. Y después salió para otras plataformas. Si yo os digo, por ejemplo, Mizuguchi.
Ah, ¿el Lumines?
No.
Red, entonces.
Hombre, Red. Red, hombre, un videojuego.
Se crea muy complicado, tiene mucha música este juego.
Sí, 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 claro. Es que justo yo cortaba el sonido cuando empezaba la música tocha, ¿no? Cuando más se podía saber que era Red. Red es uno de los juegos.
Qué gran juego. Está en realidad virtual para PlayStation 4 también.
Correcto. Es uno de los juegos que me marcó en su momento. Es un juego de ritmo, digamos que es una experiencia sinestésica prácticamente, ¿no?
Ajá.
Y es uno de los primeros análisis que yo hice allá por 2007 cuando se relanzó y tal. Y ahora está Red Infinite, su última edición. Y es un juego que combina ritmo y efectos visuales. Y hay que avanzar. Es un poco un juego musical on rails en el que hay que avanzar. Es como un matamarciano. Es una mezcla de géneros bastante curiosa y bastante extraña, pero que es muy satisfactoria. Y cuando todo conjuga, ¿no? Y cuando sigues el ritmo y lo que hay en pantalla, es ya digo.
Y la música casa mucho con los colores y las formas
totalmente,
que aparecen en pantalla.
Totalmente.
Que yo una vez en un podcast hicimos un juego justamente de eso, de adivinar la melodía, a qué pantalla se correspondía solamente escuchándola.
Sí.
Mizuguchi es un crack para hacer juegos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así que eso. Me he vengado esta semana.
Sí, 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 sí. Bien, pero bien,
veremos,
bien, bien.
Pero veremos cómo quedo yo la semana que viene.
Bueno, ya veremos qué me saco yo de la manga. Bueno, pues con esto y un bizcocho, pues nos vamos, amigas, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí una semana más.
A ti. Yo me voy a por el bizcocho, de verdad. Nada más.
Sí, venga, pues yo también. Oye, yo me voy a jugar al Destiny 2 y por el bizcocho.
Yo he empezado con un chiste muy malo de Borja, pero debo decir...
¿Qué? ¿Redimirte ahora? No hagas
no,
otro.
No, 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 que va, en absoluto. Que digo que... ¿Cómo es posible que iVox no me haya traducido a mí como Aloe Vera? A mí.
Es verdad, Aloe Vera es bastante Aloe Vera.
Podría ser perfectamente, ¿no? Pero no se le ha ocurrido. En fin,
no le des ideas a la IA, no le des ideas. Bueno, pues nada, que seáis buenos y buenas y que juguéis mucho. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.